Llega a la recta final de la campaña, envuelta en una polémica con el expresidente José Mujica y tratando de descontar la ventaja que el oficialismo del Frente Amplio mantiene en la intención de voto acá en la capital. Montevideo olvidado, Montevideo reactiva, Montevideo ágil, Montevideo limpio, han sido algunas, cuatro de sus propuestas programáticas. ¿Qué cartas le quedan en la manga para estos últimos cuatro días? Bueno, vamos a conversar con ella a partir de este momento, en este ciclo de cierre en materia de entrevistas. Economista Raffo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un placer acompañarlos.
Y feliz cumpleaños. ¿Cómo es eso de festejar el cumpleaños en plena campaña?
Es raro, ¿no? 47 años, primera vez que lo paso en medio de una campaña electoral.
¿Feliz?
Pero con mucha alegría, Radiante, sí, con mucha alegría. Tengo más saludos que de costumbre, porque uno, cuando entra en una actividad nueva, hace nuevas amistades y nuevos conocidos, así que el teléfono desde la mañana temprano está bastante explotado.
¿Va a tener algún rincón, algún rato especial para celebrar o es al palo todo el día?
No, me voy a tomar un ratito con mis hijos y con mi familia para comer una rica torta de cumpleaños como a mí me gusta.
Bueno, lleva 6 meses metida en la política y haciendo campaña. 6, ¿no? Aproximadamente.
Desde febrero, sí.
¿Le parece que pasaron 6 meses, que pasó un año, que pasaron 2?
La verdad que parece más, porque cuando empecé la campaña electoral, allá por febrero, estábamos todos con mucha energía, hicimos aquel acto de lanzamiento en el Club Cordón con muchísima gente y se venía una carrera muy rápida porque en mayo eran las elecciones.
Usted fue designada muy a último momento, ¿no?
Exactamente. Y bueno, después de eso, como nos pasó a todos, vino la pandemia, eso nos cambió totalmente, nos modificó a todos a nivel personal, creo yo. Yo soy madre de chicos adolescentes, así que bueno, la pandemia con ellos, la cuarentena, sus preocupaciones, es como que tuvimos un impas en la campaña importante y se nos hizo largo a todos ese impas de la cuarentena, ese no saber del trabajo, de la salud de la familia. Creo que eso nos alargó el año a todos. Y después, allí tímidamente por junio, nosotros volvimos a abrir la sede, retomamos la campaña muy tímidamente, presentando los capítulos sin ir a los barrios, cuidando a la gente, y recién diríamos que en julio, agosto fue que empezaron las recorridas fuertes de nuevo.
¿Y ahora entonces está molida?
Y estoy cansada, digo, hay que reconocer, una campaña electoral exige un foco, exige un desgaste físico, un desgaste intelectual, un desgaste emocional, y hay que estar dispuesto a darlo.
Sí, pero además en este caso hubo algunas características especiales, porque la coalición multicolor decide enfrentar al Frente Amplio y hacerlo con un único nombre.
Es cierto.
Con usted, con una mujer además. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo la campaña así. ¿Fue buena idea que la coalición llevara una única candidatura?
Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que nos encolumnó muchísimo. La coalición tiene varios partidos que lo integran, varias corrientes de pensamiento, pero el objetivo final es el mismo, que es el mejorar la calidad de la vida de la gente de Montevideo. Y creo que el hecho de tener una candidatura única hizo que todos los equipos se enfocaran en el mismo trabajo. Nosotros tuvimos un trabajo muy profundo con... Nos llevamos muy bien, somos nativos multicolores, como nos gusta decir, porque ya nacimos así, multicolores, y por lo tanto en mi sede están todas las banderas y están las personas de todos los partidos. Y
esa es una manera de verlo, eso es un lado de esta realidad. La otra es que capaz que no fue la mejor estrategia para enfrentar al oficialismo, que armó una oferta variada y a su vez competitiva, y todavía encima las encuestas dentro del Frente Amplio lo que muestran es que andan bastante parejos los tres, con lo cual hay como un foco de atención y de curiosidad y de expectativa allí, ¿no?
Más o menos. Yo creo que igual nos favoreció, porque nos unificó muchísimo y hizo que todos los... La campaña electoral no es solo la candidata a intendente en este caso. Yo creo que es muy importante el trabajo de los dirigentes locales, de los referentes de barrio, de los alcaldes, de los ediles. Sí. Y el hecho de que todos tengamos un programa único y trabajemos en conjunto, hace que haya mucha colaboración. Los alcaldes de los distintos partidos, que todos vamos con el lema Partido Independiente, pero que representan y tienen sus orígenes en los distintos partidos, trabajan en conjunto. Los candidatos ediles también, y eso nos fortalece. Respecto al Frente Amplio, al principio había estaban más parejos los candidatos dentro del Frente, luego se despegó Carolina Cose, como que viene liderando más las encuestas.
Las propias encuestadoras que la diferencia está dentro del margen de error, en fin.
Bueno, sí, más o menos. Creo que sí, obviamente el hecho de que sean tres candidatos genera que ellos quieran desmarcarse entre ellos y genera una competencia interna, sí, eso es cierto.
Y genera el mensaje de vengan a votar acá porque acá se resuelve la intendencia.
Sí, un mensaje que no compartimos. Bueno, porque precisamente...
Pero pasa eso, ¿no?
Sí, pero precisamente lo que nosotros estamos viendo en la calle y lo que estamos recogiendo... después de que las últimas encuestas dieran todas que se acorta la brecha con el Frente Amplio y que se acorta por abajo de los 10 puntos. O sea que, y como son dos opciones, uno sube 5 puntos y ya está en un empate. Ahí hay mucha gente que dice, bueno, se puede. Se puede, por primera vez en 30 años, cambiar el gobierno de Montevideo y, por lo tanto, la gente está muy entusiasmada en hacer crecer el apoyo y en transmitir esa idea de, bueno, de la alternancia, ¿no? De lo bueno que es cambiar, porque no todas las cosas están resueltas. Hay un montón de temas sin resolver, como el tema de la basura, de la iluminación, de las calles en mal estado, de tener un transporte más ágil. Y, por lo tanto, las personas... creo que están buscando un cambio, una manera de hacer distinto las cosas que le resuelva los problemas de fondo.
Su jingle de campaña dice, ahora Montevideo, ahora te toca a vos.
Sí.
Y en una de las piezas publicitarias, esa que está centrada en su persona, en su historia, usted termina diciendo, estoy feliz de ser parte del cambio que está viviendo mi país.
Sí.
Ahí está una parte importante de su posicionamiento, ¿no? La identificación con el nuevo gobierno nacional que asumió en marzo. Veamos este punto, aunque sea brevemente. ¿Dónde está la huella de esa sintonía, concretamente, en sus planteos a propósito de la Intendencia de Montevideo? ¿Dónde está esa proximidad con el gobierno nacional, con el cambio a nivel nacional?
En el tipo de cultura de gobierno que nosotros promovemos, en el estilo de gobierno.
O sea...
Este gobierno, desde que asumió, es un gobierno que se comunica de manera muy directa con la gente. Es un gobierno que dialoga muchísimo, es un gobierno transparente, que está rindiendo cuentas, que informa a la ciudadanía y que por lo tanto promueve esa famosa libertad responsable que se habló tanto durante la pandemia, ¿no? Un gobierno que apuesta a la libertad, que todo el mundo se exprese y a decir claramente por qué hace determinadas acciones. Yo coincido mucho con esa forma de mirar las cosas. Yo creo en todas las organizaciones en las que trabajé, siempre promoví el ser muy transparente, muy abierta al diálogo y comunicar. A mí me parece importante que no haya secretismo en las cosas que uno hace, en cualquier organización o en un gobierno.
¿Por ahí está?
Yo creo que la sintonía está muy por ahí, con ese estilo de hacer las cosas, con esa manera de gobernar.
Veamos otro de los ángulos de su campaña. La crítica al Frente Amplio por sus resultados en la Intendencia de Montevideo y el debate. El debate a través de los medios, el debate indirecto. Usted mantuvo entredichos fuertes con los tres candidatos del Frente Amplio y ahora incluso terminó cruzándose con el expresidente Mujica. ¿Se sintió cómoda en ese papel?
En realidad, nosotros el debate que proponíamos era otro. Nosotros proponíamos... un debate con altura, donde los candidatos nos miráramos a los ojos, nos sentáramos en una misma mesa, y yo estaba dispuesta a hacerlo ya fuera una vez con cada candidato del Frente, o yo con los tres candidatos y que nos repartiéramos los tiempos, pero donde se intercambiaran ideas acerca de Montevideo, acerca de lo que tenemos en nuestro plan de gobierno, ideas para la basura, para la iluminación, para las calles, para las veredas. Sin embargo... ese tipo de debate no se dio.
Terminó ocurriendo el debate a través de los medios.
Sí, pero de manera diferente. ¿En qué sentido? Yo cuando critico una manera de hacer las cosas o una administración o una forma de gobernar, critico sobre eso, sobre la administración, sobre el resultado, sobre cómo se hacen las cosas. no agravio a las personas. Creo que desde el otro lado sí existieron agravios hacia mi persona, y ahí es donde yo siento que hay una diferencia muy importante en cuanto a cómo plantear un debate. También otra cosa, se ha dado mucho una costumbre de debatir por Twitter.
Bueno.
Twitter es una red social que la usa el 14% de la población.
La época en la que vivimos.
Exacto, pero a mí me parece que
un papel demasiado importante, sí, las redes sociales en la campaña.
Incluso las redes sociales, que a veces terminan siendo como fuente para el periodismo, increíblemente. No en su caso, Emiliano, pero yo creo que aquí lo que a mí me parece, lo que yo rescato como valor de respeto hacia el otro, es que cuando alguien te quiere criticar por algo, lo bueno es que te lo diga en la cara, que tenga el coraje de sentarse en una mesa y decírtelo. Y en general, cuando la gente te está mirando y se sienta en la mesa contigo, en general los agravios personales son mucho más difíciles de decir. No creo que los candidatos hubiesen caído en esos agravios. Y es mucho más común que se hablen de las ideas y los distintos planes. Y uno podrá criticar, bueno, ese plan ya lo prometiste y no lo llevaste a cabo. ¿Por qué debemos confiar en que ahora lo vas a llevar a cabo? O yo podré decir, no creo que tu forma de administrar sea la que le conviene al departamento de Montevideo, pero nunca voy a agraviar a una persona.
Bueno, pero son los riesgos de la política.
Por supuesto.
Sobre todo cuando usted sale, como salió, a pelear mucho, ¿no? Porque usted salió a cuestionar.
Yo salí
fue una de las líneas
a hablar,
de su trabajo.
Yo salí a hablar de las cosas que no estaban resueltas, que son las mismas cosas que nos dicen a nosotros todos los vecinos de todos los barrios cuando vamos a visitar los barrios. No hay nadie en Montevideo que diga que Montevideo es un departamento limpio. No hay nadie en Montevideo que no reconozca que el problema de la basura es un gran problema. Tampoco hay gente en Montevideo que diga que las veredas están en buen estado o que todo Montevideo está bien iluminado. Yo lo que represento es la voz de las personas que vivimos en Montevideo y que queremos ver cosas mejor en Montevideo.
Veamos uno de los temas. Usted habló en más de una ocasión del Montevideo olvidado, ¿no?
Sin duda.
Montevideo olvidado es incluso uno de los capítulos de su programa de gobierno. Ayer, cuando estuvo acá en Perspectiva, Daniel Martínez destacaba que en este periodo que él encabezó en la Intendencia de Montevideo, el 80% de las obras se localizaron en los barrios más vulnerables. Parece haberle prestado atención justamente a esas zonas.
Lamentablemente, el Montevideo olvidado, que es un concepto que acuñamos porque la gente, cuando empezamos a visitar barrios ubicados en la periferia, nos decía de manera continua, a nosotros nos tienen olvidados, o sea que no es un término que lo hayamos inventado nosotros, sino que surgió espontáneamente de la gente y tomamos el guante. Lamentablemente ha crecido la cantidad de personas que viven en situación de precariedad y con necesidades básicas insatisfechas. Estamos hablando de informes oficiales, hay un informe del Ministerio de Vivienda del año 2018, es el último informe que existe, que da cuenta que hay 330 asentamientos en Montevideo, 12 más que en el informe anterior, y de 2018 a la fecha, que fueron años de estancamiento económico, crecieron más aún los asentamientos. Incluso hay uno nuevo, Santa Catalina, que comenzó a generarse a principios de año. Esas personas, además, no acceden a necesidades básicas. Yo le pedí información específica al Instituto Nacional de Estadística, que a través de la encuesta Continua Hogares nos hizo una desagregación para el año 2019, y donde también es notorio que en algunas zonas y en algunos barrios 4 de cada 10 personas tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. Estamos hablando de temas como acceso a una vivienda digna, acceso a calefaccionar el hogar, a refrigerar los alimentos, a tener la infraestructura básica. De cada 10 personas, 4 tienen al menos una necesidad básica insatisfecha, mientras que en otros barrios solamente una. Entonces, el tema de Montevideo olvidado no pasa únicamente por hacer alguna obra que se ha hecho o por hacer algún programa de mejora barrial que también se ha hecho. Pasa por realmente resolverle las condiciones de vida a estas personas. Y mi mayor crítica ahí, Emiliano,
pero el tema es cómo hacerlo, ¿no? El tema es cómo hacerlo
a
la velocidad que se necesitaría.
Y bueno,
¿no?
Eso es lo
teniendo
que
en cuenta el volumen que el problema ha alcanzado.
Bueno, pero no fueron solamente 5 años, ¿no es cierto? El gobierno del Frente Amplio ha tenido la oportunidad de administrar Montevideo durante 30 años y a nivel nacional durante 15 años. Hubo 10 años, y que eso, yo creo que son los que más hay que lamentar en cuanto a no haber encontrado una solución para este problema tan grave. Hubo 10 años de extrema bonanza económica en Uruguay, todos nos alegramos por eso, estamos hablando desde el 2004 hasta el 2014 aproximadamente, hasta el 2015, en esos años de mucha bonanza económica, donde coincidía el gobierno departamental del Frente Amplio con el gobierno nacional del Frente Amplio, se podrían haber hecho muchas más cosas para solucionar el tema de los asentamientos.
Ahora, en el plan de gobierno de Daniel Martínez, si tomamos a ese candidato al que acaba de gobernar, aparece muy privilegiada esa parte de la ciudad, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el plan de infraestructura, se lo llama además plan de infraestructura integradora, ¿no? Y se insiste mucho con esos términos. Y aparecen, por ejemplo, la construcción a nuevo de la avenida Luis Valle Berres en dos tramos, la construcción a nuevo del camino Pedro de Mendoza, mejoras de calles del Cerro de Montevideo, continuidad del programa de mejora urbana en asentamientos y barrios precarizados, bueno, construcción de una segunda etapa en la extensión de la Rambla del Cerro sobre la Bahía.
Ese es el programa que Martínez piensa llevar a cabo en caso de ser electo intendente.
Sí, por eso. Y hay más. Después sí. Hay infraestructura
Martínez
para la convivencia.
Martínez ya fue intendente,
claro, pero lo que él
durante
dice es,
5 años.
Lo que él dice es, hicimos lo que pudimos en un periodo de 5 años y ahora vamos a seguir. Y entonces plantea nuevo centro social y deportivo en la zona norte del municipio E, nuevo centro social y deportivo en la zona de Sayago-Peñarol, construcción de 7 parques infantiles, intervención integral del barrio Modelo, donde va a salir el mercado Modelo, finalización del parque de Ávila Niño en el ex asentamiento Isla de Gaspar. O sea, hay un énfasis fuerte en ese tipo de obras en esas zonas. Mi pregunta es, lo que usted propone, ¿cuánto más que eso es? ¿Cuánto más avanza en esas zonas que usted está
Nuestra propuesta es totalmente diferente porque mira a la zona de Montevideo Olvidado como un todo y no se apoya únicamente en obras. Las obras, y me parece que es importante aclararlo, las obras de las que tanto habla Daniel Martínez, obras que algunas de ellas se han iniciado con los fondos del Fondo Capital, son obras que se aceptaron de hacer en la Junta Departamental en el año 2016. Estamos en el año 2020 y ninguna de las obras del Fondo Capital ha sido inaugurada. Incluso la planta de preclasificación de residuos ni siquiera se comenzó a hacer. Entonces, no solamente hay que prometer y tener ideas en papel, sino que hay que poder llevarlas a cabo. Y bueno, creo que eso es muy importante.
Usted está prometiendo también. Por
no,
eso,
mi sí, pero era, yo no fui intendenta.
En el terreno de las promesas, ¿qué es lo que usted
la diferencia, va a hacer? La diferencia es esa. Yo no fui intendenta. Yo estoy hablando de una persona que fue intendente, que prometió un shock de infraestructura y de obras, que llegado el fin del mandato, que hubiera sido en mayo, y aún así extendiéndolo hasta ahora, de las obras del Fondo Capital aún no se inauguró ninguna. Y una de ellas eran 4 obras en la vía pública y una planta de preclasificación de residuos. La planta ni siquiera se comenzó a hacer. Me parece que eso es algo importante a remarcar. No es menor no haber podido terminar con lo que uno se comprometió. Respecto a nuestro plan, Emiliano, es un plan distinto porque mira, nosotros cuando planteamos las cosas, los planteamos con una mirada estratégica y global. Es fantástico poder hacer obras, pero si el ómnibus no te llega a cerca de tu barrio, si el sistema de recolección de residuos no se adapta al asentamiento, vas a seguir viviendo al lado de un basural y vas a tener que seguir esperando 1 hora y media para tomarte el ómnibus. Las condiciones de vida de las personas de Montevideo Olvidado son sumamente precarias y por eso nosotros lo atendemos con un plan a 5 puntas. La primera punta tiene que ver con el acceso a nuevos terrenos. Ese acceso lo tiene que garantizar la Intendencia haciendo una adecuación del plan de ordenamiento territorial para garantizar que haya más terrenos que hoy son clasificados como rurales que puedan transformarse a urbanos, siendo amanzanables, iluminados, conectados a saneamiento, para que aquellos asentamientos que puedan ser trasladados, porque no todos pueden ser trasladados, puedan trasladarse. En segundo lugar, una mejora en la convivencia. Para la mejora en la seguridad y en la convivencia, porque es un problema enorme en estas zonas, nosotros lo que planteamos es un plan de iluminación y un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior y el MIDES para fortalecer a los alcaldes y a los concejales que se van a integrar a un gabinete de alcaldes y que vamos a estar en contacto directo con el Ministerio del Interior y el MIDES. Hoy eso no existe, no hay un contacto directo. Si hoy un concejal o un alcalde, digamos, reporta y encuentra un problema de convivencia, que en realidad no están cumpliendo ese rol, lo tendrían que cumplir, pero no lo cumplen, no tiene un contacto directo ni en el Ministerio del Interior ni en el Ministerio de Desarrollo Social para tratar de solucionar de manera conjunta y en equipo ese problema. Ese es solo el segundo punto de nuestro plan para Montevideo Olvidado. El tercer punto tiene que ver con el acceso al transporte, que es absolutamente fundamental para el desarrollo educativo, económico y social de las personas que viven en Montevideo Olvidado, que muchas veces quedan varadas por no acceder al transporte, muchas veces eso les impide a niños ir a la escuela, les impide a madres a salir a trabajar. Hay que hacer una revisión de todas las líneas de transporte hacia esa zona de Montevideo e incluso mejorar las conexiones de la zona norte. Hoy tenemos un sistema de transporte en B corta, que uno desde un barrio que queda al noroeste, para ir a un barrio que queda al noreste, tiene que pasar por el centro, bajar hasta el centro e irse hasta allí. La infraestructura de paradas de ómnibus también es muy baja y muy mala, y las frecuencias y los horarios son muy bajos y muy malos. Ese es el tercer punto. El cuarto punto, y te diría que es uno de los más importantes, tiene que ver con la basura. En el Montevideo Olvidado es donde hay 200 basurales endémicos que, por más que han sido a veces limpiados, se forman una y otra vez. En la Intendencia de Montevideo no les ha colocado un sistema de recolección de residuos adaptado a los asentamientos. Hoy por hoy la Intendencia de Montevideo deja afuera del asentamiento contenedores, los mismos contenedores verdes que estamos acostumbrados a ver, los deja en las afueras dos o tres contenedores. El vecino tiene que atravesar todos los caminos, pasajes, recovecos que tiene asentamiento para llegar a esos contenedores que generalmente terminan siendo desbordados y por lo tanto terminan formándose enormes basurales.
¿Cuál es la alternativa?
La alternativa,
teniendo en cuenta la complejidad de esas tramas urbanas, entre
exacto,
comillas.
Son alternativas que nosotros las tenemos por escrito en nuestro plan Montevideo Olvidado, que tienen que ver con lo que ya se ha hecho en conjunto con el Banco Mundial y con el BID en las villas de Buenos Aires o también en asentamientos de Córdoba, que son sistemas de recolección de residuos en coordinación con los vecinos, con cooperativas de vecinos, y donde se vuelve a la recolección manual, porque en esos pasadizos no pueden entrar personas. Entonces se vuelve una recolección manual, se hace un pacto con los vecinos. El vecino no quiere vivir al lado de la basura, nadie quiere vivir al lado de la basura, ni con las ratas entrando a su casa, ni con la casa que se le inunda cada vez que se desborda el Miguelete. La gente quiere vivir en otras condiciones, y esas son las condiciones que nosotros les tenemos que dar. Entonces, hablar de la limpieza en el Montevideo Olvidado es absolutamente fundamental, y tenemos un plan específico de atención a la limpieza de Montevideo Olvidado. Y finalmente, un plan de reforzamiento de las policlínicas municipales, trabajándolo junto con ACE para no duplicar esfuerzos. Ya tenemos hablado con ACE cómo fortalecer estas policlínicas. Son muy importantes porque están cerca de estos barrios donde la gente, como hablábamos, no accede rápidamente al transporte, le es difícil trasladarse hasta un centro de salud, y por lo tanto es fundamental en la policlínica. Y esta policlínica tiene hoy por hoy horarios muy cortos, a las 3 de la tarde cerró, no la pueden usar. Entonces hay que fortalecerlas con mayor dotación de profesionales y mayores horarios.
¿Todos estos son cambios realizables en toda esa zona en 5 años?
Sí, precisamente.
Son satisfactorios, quiero decir, con este tipo de transformaciones, esa población que a usted le manifiesta ese malestar, ese disgusto, esa insatisfacción con la realidad en la que viven, que es notoria, ¿esa población está conforme? ¿Con esto es suficiente?
Yo creo que es un muy buen comienzo. ¿Por qué es un muy buen comienzo? Porque ataca los puntos que más nos dicen cuando vamos a visitarlos. La basura, el transporte y la inseguridad. Es lo que más nos hablan. Y por lo tanto hay que atender esas columnas de preocupación de 120.000 personas que viven en asentamientos.
Ya continuamos en entrevista con la economista Laura Raffo, candidata a intendente de Montevideo en la coalición multicolor.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511. ¿Lo sabías? Los contenidos periodísticos de En Perspectiva y Radio Mundo están disponibles en nuestra web las 24 horas todos los días del año y su uso es gratuito, para todos, sin barreras. Eso es posible porque existe un grupo de oyentes que asumen voluntariamente un abono mensual. Son los socios 3.0 de En Perspectiva. Te invitamos a sumarte tú también. Al inscribirte, podés elegir entre varios importes y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. Socios 3.0 de En Perspectiva. Tu colaboración es clave para este proyecto.
Laura Raffo, la candidata de la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo, está culminando una campaña electoral en la que, a grandes rasgos, polemizó con el Frente Amplio, su gestión en la Intendencia y sus candidatos, se apoyó en el gobierno de Luis Lacalle Pou y presentó varias propuestas programáticas para el gobierno de la capital. ¿Cómo llega a la recta final? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana en la segunda de estas entrevistas de cierre. Estamos hablando de propuestas y estamos hablando de crítica, ¿no? Las dos cosas, economista Raffo. Lo ha dicho ahora mismo, en estos minutos de entrevista, su cuestionamiento a cómo se lleva la gestión en la Intendencia de Montevideo, cómo se la ha llevado en los últimos años, en estos últimos 5 años en particular. Usted ha denunciado mala gestión, descuido del dinero que ponen los contribuyentes. Ayer, cuando estuvo acá en Perspectiva, Daniel Martínez le respondía y lo hacía de esta manera.
La verdad que, más cuando corre de atrás, yo creo que se ha visto obligada a hacer una campaña de estilo agresivo y muy cuestionador, con poca propuesta, me gustó, ¿no? Producto de cómo empezó, ¿no? Pero de todas formas, lograr... Entramos este año con la pandemia con 1.900 millones de pesos en la caja. Si eso es una mala y con colocaciones muy rentables, si eso es mala gestión financiera. Bueno, ella, no sé quién le prepara los informes financieros, pero la vez pasada Belcar, con respeto, le dio una clase de lo que estaba equivocada y eran muchísimos puntos, ¿no? Belcar es el director financiero de la Intendencia, una persona que no viene del sistema político, muy responsable, valorada. No conozco, él trabajó mucho en la actividad privada, no conozco un solo empresario que nos diga te llevaste un Maradona, un Messi, y sinceramente tiró por el piso y a veces creo que con errores que solo son explicables producto de la pasión de querer cuestionar todo por buscando algún argumento. Por lo tanto, cuando además Montevideo recibe en la Smart City de Barcelona, no solo compite por ser una de las 6 ciudades más inteligentes del mundo, del premio de la ciudad inteligente, de lo que es la actividad de ciudades inteligentes más importante del mundo, ¿verdad? Ciudades inteligentes, Smart Cities de Barcelona, sino que en la categoría gestión de proyectos recibimos el primer premio, ¿tá? Creo que, decí lo que quieras, estimada, los hechos son los hechos y quienes miran con objetividad no opinan lo mismo que tú.
Bueno, el final estaba dirigido específicamente a usted, ¿no? Hasta le decía... En esos términos, Martínez, decí lo que quieras, estimada. ¿Cómo responde? ¿Qué replica usted?
Bueno, muchas cosas dijo en esas palabras. En primer lugar, habló de falta de propuestas. No concuerdo para nada. Tenemos el programa más extenso. De hecho, son 7 capítulos no solamente redactados, sino con planes de acción absolutamente concretos en cada una de las áreas planteadas: Montevideo se reactiva, Montevideo olvidado, Montevideo limpio, Montevideo ágil.
Y de eso
Montevideo
estamos hablando.
Agenda joven.
Pero usted
bueno,
ha sido...
pero es un plan de. Permitime, Emiliano, creo que es un plan de gobierno muy, pero muy profundo. Está todo disponible en laurarrafo.uy, a diferencia de muchas de las propuestas que no solo Martínez, sino otros candidatos del Frente Amplio hacen, que las lanzan en una entrevista, pero que luego no están para leer en ningún lado. A mí me parece que el tener en blanco y negro las cosas escritas implica un gran compromiso. En segundo lugar...
Pero yo voy a la parte en la que usted, en la que él responde a sus críticas, porque usted es un hecho, usted ha sido una especie de ariete, ¿no? En especial cuestionando desde su propia experiencia en el sector empresarial lo que se ha gestionado en la intendencia.
Hemos cuestionado y lo seguimos cuestionando.
Y Martínez le responde diciendo que la intendencia de Montevideo ha sido galardonada en Barcelona en la categoría gestión de proyectos, por ejemplo, ¿no?
Pues quizás en Barcelona no tomaron en cuenta, por ejemplo, lo que hablamos hoy del Fondo Capital, de 5 obras que ninguna, 4 de ellas no logran inaugurarse, una ni siquiera comienza a realizarse, por más que haya sido aprobado en el año 2016. Quizás tampoco tomaron en cuenta que se intentó cambiar la iluminación de la ciudad a luminarias LED, que el proceso de licitación comenzó en el año 2016 y en 2020 no se llegó a concretar. ¿Por qué? Por enormes errores de gestión. Primero, 2 licitaciones con procesos que tuvieron que declararse desiertos, observadas por el Tribunal de Cuentas. Luego, una compra directa. La Intendencia haciendo una denuncia por certificados de calidad presuntamente truchos. La Intendencia misma denuncia frente a la justicia eso, y luego la Intendencia, antes de que la justicia se pronuncie, vuelve a comprarle, a hacer una asignación de compra directa que obviamente volvió a ser observada por el Tribunal de Cuentas, y estamos al día de hoy sin mayores luminarias, sin luminarias LED y sin mejor iluminación en Montevideo. Tampoco quizás toma en cuenta lo que responde Daniel Martínez, inversiones como por ejemplo la que se hizo en la Plaza Zavala, donde se gastó $500,000 en poner bancos que a los pocos meses fueron retirados. Tampoco quizás toma en cuenta áreas que nosotros criticamos, como por ejemplo el que haya un servicio de prensa del intendente que gaste $3,000,000. Y una cosa más,
El intendente se refiere a los cuestionamientos que usted ha hecho a los números.
Y de los números es de lo que estamos hablando.
Números que incluso el contador Welker supo responderle a partir de.
Bueno,
de una
el
serie
contador
de
Welker
hizo,
respondió,
¿no?,
algo distinto a lo que nosotros planteábamos.
Concretamente, usted se había.
Yo había planteado, yo recuerdo perfectamente.
Usted se había preocupado por la inversión municipal en plazas y cementerios, en policlínicas municipales, en políticas sociales, en políticas de género.
Recuerdo perfectamente lo que planteé. Que era el gasto en el rubro políticas sociales, que es un gasto que cuelga de qué departamento, del Departamento de Desarrollo Social. Y Welker contestó que todo era gasto social, que el gasto social era transversal, pues de mi manera de ver las cosas y de cómo se ven en todo el mundo, cuando uno hace una planificación de un presupuesto, ya sea en una intendencia o en una organización, en una fundación, en cualquier sector de gobierno, lo que va a asignar a políticas sociales se define a principio de año, se otorga y se asigna. Así lo hace la intendencia en su rubro políticas sociales, que se divide a su vez en otros subrubros. Algunos tienen que ver con la niñez y la adolescencia, otros tienen que ver con los adultos mayores, otro tiene que ver con la empleabilidad y la inclusión. Entonces, lo que ellos contestan es, en vez de contestar sobre ese rubro, que es absolutamente correctas todas las cifras que di, ellos contestan que no, que el gasto social es transversal. Entonces, hay que contestar con nivel y con
Termina sosteniendo que el presupuesto ejecutado en 2018 en espacios públicos, áreas verdes, cementerios fue $25,000,000, 14 veces más que la cifra que había manejado en declaraciones.
Por eso, ¿no? Welker sale a contestar lo que Daniel Martínez no se anima a contrastar en un debate. Acá estamos frente a candidatos que ponen en sus defensas a funcionarios que trabajan para ellos. Yo quiero candidatos que se animen a contrastar en una mesa. Y eso es lo que estamos pidiendo desde el principio. Daniel Martínez habla de cuánto dinero hay en caja.
¿Mantiene esos números que había planteado con respecto a la inversión municipal en plazas y cementerios?
Mantenemos los números,
por mencionar un rubro nada más.
Mantenemos los números que habíamos planteado. Y digo algo más, Emiliano, que es importante. Porque recién habló Daniel Martínez en lo que usted me hizo escuchar acerca del flujo de caja, de cuánto tenían en caja. Destaquemos algo. En 2019 la Intendencia cerró, presentó un déficit de 500 millones de pesos. Y en 2020 el actual Intendente también dice que va a tener un déficit. Entonces vamos a reconocer las cosas como son. Hay un déficit, se presentó en la Junta Departamental y se anunció que el siguiente año también lo va a haber.
Sí, pero bueno, usted vio cómo lo plantea Martínez.
1.900
millones de pesos en caja empieza la emergencia sanitaria.
No veo cómo lo plantea Martínez. Yo lo que veo es la rendición de cuentas que se presenta obligatoriamente a la Junta Departamental y qué es lo que cuenta.
¿Cómo le resultó, economista Raffo, la situación que se dio en el Parlamento con el proyecto de ley de presupuesto y las disposiciones relativas a la unidad agroalimentaria metropolitana? ¿Usted estaba al tanto? ¿Cómo se manejó esta transformación tan profunda que en el propio gobierno, en el propio Poder Ejecutivo, sorprendió?
Sí, a mí me informaron una vez que eso estaba presentado y ahí comencé a hablar con los distintos diputados por Montevideo. Y el acuerdo era que durante el debate parlamentario era necesario otorgarle un rol a la Intendencia de Montevideo para la unidad agroalimentaria. Y a mí eso me dejó tranquila, yo confío mucho en el debate parlamentario, confío mucho en que cuando el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley, es un proyecto de ley y que luego se pueda enriquecer.
Recordemos, pero ese proyecto lo que hace es retirar a la Intendencia de Montevideo de la Junta que dirige la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y le asigna esos lugares al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Eso ha llevado a que la Intendencia, por el papel que jugó hasta ahora en el desarrollo del proyecto, se haya colocado como víctima de una especie de expropiación, de un robo, de un asalto. Ha habido todo tipo de términos. O sea, la Intendencia se colocó en posición de agredida por el Gobierno Nacional sin que hubiera en el medio conversaciones, preparación, discusión de una fórmula de ese estilo.
Sí, y cortó la discusión, ¿no? Porque precisamente ese ámbito de discusión se iba a dar en el Parlamento. De hecho, ya habían empezado a haber conversaciones entre diputados que conocen mucho el tema dentro de la coalición y miembros dirigentes importantes, directores importantes de la Intendencia. Pero en medio de esas conversaciones, la Intendencia tomó una medida de fuerza que fue decir, bueno, nosotros no renovamos el contrato.
Fue la respuesta, digamos.
Sí,
la respuesta a una
que
medida que
espera,
la Intendencia considera intempestiva y improcedente.
Una respuesta de medida de fuerza.
Y entonces
el diálogo había comenzado.
Resulta que usted es candidata a intendente de Montevideo.
Intendenta, sí. Bueno, me gusta con la...
A mí me gusta con él. ¿Cómo le resulta? ¿Usted comparte ese camino? ¿Usted está de acuerdo en que la Intendencia de Montevideo no tenga presencia?
No, yo estoy de acuerdo en que había que asignarle... Yo estoy de acuerdo y era lo que había hablado con los distintos diputados por Montevideo, de que en el debate fuera importante asignarle un rol a la Intendencia también.
A ver, ¿de qué manera? ¿Cómo analizó usted?
A mí no me parece, yo lo que no me centré
porque
fue...
Hay incluso gremiales de operadores que tienen su lugar en el mercado modelo, que entienden que el traslado termina siendo demasiado costoso, por más que existe un subsidio en la
mudanza. Yo hablé mucho con los...
O sea, hay muchos intereses cruzados acá.
Muchísimos.
Entonces, ¿para usted cuál es la fórmula?
Para mí, la fórmula es la que más beneficie al ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque en el mercado modelo y en lo que va a ser la UAM, lo que se define es el precio de las frutas y de las verduras, no solo para quienes viven en Montevideo, sino también para el resto del país. Porque productores, por ejemplo, de cítricos de Salto, traen los cítricos hasta aquí, luego de aquí van a departamentos como Rocha, como otros departamentos. Y en ese trasiego es que se terminan definiendo los precios. Entonces yo creo que en la decisión final que se tome sobre este tema, el norte que tenemos que tener quienes participemos en esa decisión es la gente y la fijación de precios, el atender a los productores y a las personas que van a consumir frutas y verduras, no tanto en quién tiene el poder. Obviamente yo creo que tiene que ser compartido, eso la verdad que desde el principio en el debate creo que se iba a dar. A mí no me molesta si la gobernanza, la gobernanza siempre tenía que ser compartida, no me molesta si la gobernanza termina en manos del ministerio, siempre y cuando la intendencia pueda tener un rol activo en esa gobernanza. Lo que sí me parece que en el centro del debate no tiene que estar quién tiene el poder. En el centro del debate tiene que estar cuál es el mecanismo para garantizarle a los productores la mejor logística y trabajo posible dentro de la unidad, y cuál es el mecanismo para garantizarle a los consumidores que la fijación de precios de frutas y verduras sea la adecuada.
¿Pero usted tenía este tema en
nosotros,
su horizonte? Porque
la mudanza
de se viene en su inauguración.
Sí, sí, para la mudanza del mercado modelo a la unidad agroalimentaria, por supuesto. Ya había tenido reuniones con la Cámara Frutícola, con productores. De hecho, había mucha preocupación de parte de los productores por los precios.
Pero no se hablaba, usted no hablaba de este asunto.
Con la Cámara Frutícola tengo posteos
No hablaba públicamente, no era un tema de campaña. De golpe quedó instalado a partir del proyecto de ley de presupuesto que manda el gobierno.
No me parece que sea un tema que a la gente en los barrios le preocupe. Soy sincera, Emiliano, no hubo ninguna persona en ningún barrio de Montevideo que nos hablara de este tema. La gente de lo que nos habla es de la basura, nos habla del transporte, nos habla de la iluminación. Y excepto los productores con los que me reuní y los feriantes, preocupados por si iban a pagar mayores precios en la unidad agroalimentaria, que los precios aumentan como un 50%, y temas logísticos, excepto la gente que trabaja en el rubro, ningún vecino de Montevideo me habló de este tema a lo largo de la campaña. Creo que eso es sintomático también de cuando se está tratando de poner a la fuerza un tema arriba de la campaña electoral. Los temas claros de preocupación...
Lo puso el Poder Ejecutivo, de hecho.
Pero los temas claros de preocupación de los montevideanos son la basura, que es el tema transversal a todos los barrios y es el que más preocupa, el transporte, que no llega a todos los barrios, la falta de iluminación, el estado de las calles, el estado de las veredas, y esos son los temas que realmente más nos han concentrado.
¿Le complicó este tema a usted?
Creo que puso un tema de rispidez arriba de la mesa, que nunca es bueno. Creo que hay que poder dialogar, y me parece que la medida última de fuerza que tomó la intendencia le sumó a la campaña electoral elementos de fricción entre las fuerzas políticas.
Ya volvemos con un tema más en el final de la entrevista.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
La conversación siguió durante la pausa a propósito de intendente o intendenta.
Exacto.
Presidente, presidenta.
Bueno, dijimos que estaba aceptado por la Real Academia Española.
Absolutamente sí. Aceptado, sí. A donde yo iba con eso de a mí me gusta intendente, esa que me resulta, la verdad me resulta más natural el término de esa forma. Pero lo otro que digo también es que esté aceptado o no intendenta, presidenta, lo que yo noto en la audiencia es que elija yo o elija un periodista una de las dos formas, enseguida aparece la discrepancia de quienes se sienten molestos, heridos, etcétera, ¿no?
Sí, hay
está
mucho,
muy dividida la gente en torno a cómo utilizar el lenguaje en estos cargos.
Sobre todo respecto a la terminología. Yo lo que siempre defiendo es que precisamente las mujeres hemos tenido mucha menor participación en cargos de liderazgo, tanto en política como en sindicatos, en el área académica, en el área corporativa, y por lo tanto visibilizar que quien ocupa el cargo es una mujer me parece muy importante, y por eso siempre digo presidenta, intendenta, senadora, diputada, y hago hincapié en eso.
Ya sobre el final de la entrevista y a propósito de su programa, Economista Raffo, recuerdo que cuando hicimos la entrevista anterior usted había lanzado ya dos capítulos, el de Montevideo Olvidado y el Montevideo Se Reactiva. En aquel momento nos detuvimos en ellos. Después hizo otros lanzamientos. Por ejemplo, el de Montevideo Limpio, que, como usted señalaba hace un rato, alude a uno de los puntos más sensibles de la administración departamental. Basura, residuos. Ya mencionó hace un rato cómo se aplicaría ese plan en el caso de asentamientos.
Exactamente.
Pero más en general, ¿dónde está la diferencia con la forma como hoy se gestionan los residuos en Montevideo?
Hay una muy, muy grande diferencia. ¿Por qué? Porque actualmente el proceso de recolección de residuos en la inmensa mayoría de Montevideo es un proceso que recolecta los residuos, todo tipo de residuos, en un mismo contenedor, excepto en el municipio B, pero realmente los flujos son muy chicos. O sea, todos los residuos van a esos contenedores verdes que conocemos. Esos contenedores verdes van todos a una usina de disposición final de residuos que se llama Felipe Cardoso, donde se tira el contenedor entero sin posibilidad alguna de recuperación ni de plásticos, ni de vidrios, ni de material orgánico, y se entierra, se procede a lo que se llama el relleno sanitario, que no es nada más ni nada menos que enormes montañas de basura, 2.600 toneladas diarias de basura llegan a Felipe Cardoso y se crean montañas de residuos que se van enterrando y los lotes se van cerrando cuando la montaña queda hecha, y luego se van comprando nuevas hectáreas para seguir enterrando basura. No solamente desde el punto de vista ambiental es el peor sistema, sino que realmente desde el punto de vista económico para el departamento también es el peor sistema. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo, y es lo que nosotros proponemos, lo que se hace es segregar los flujos de basura según el tipo de basura que es y generar riqueza a partir de los residuos, que eso es importantísimo. Nosotros lo que pretendemos es que la intendencia tome el guante de recolectar separadamente los residuos.
Cuando dice tome el guante, ¿a qué se refiere?
Es porque, ¿qué sucede? Muchas veces se habla de, ay, el montevideano es sucio, el montevideano no colabora,
algo
el
de
montevideano
eso
no clasifica.
Una cantidad de montevideanos son descuidados en el manejo de la limpieza.
¿Y por qué lo hacen? Porque saben que no hay nadie de que después de eso se ocupe. Yo supongo que sea un ciudadano ejemplar y clasifico en mi casa los residuos y vivo, digamos, en el municipio C. Vivo en el Prado. ¿Y yo cómo hago con esos residuos que clasifiqué? En la vereda y cuando salgo, el contenedor que hay es el verde, es todo para los mismos residuos. ¿Qué hago con los que clasifiqué? Bueno, me tengo que tomar el trabajo de ir a algún punto, en algún supermercado, para colocar las botellas de plástico y después ver si reciclo el aceite en no sé dónde. Es una pesadilla para el ciudadano que quiere colaborar. Y por lo tanto, cuando la intendencia, que es la que se tiene que ocupar, no se ocupa, no podemos pretender que el ciudadano sea a cargo de algo que no le corresponde. Entonces, ¿para qué? Crear ese círculo virtuoso de los residuos donde al final se genera dinero, por supuesto, vamos a pedirle al ciudadano que separe en dos sus residuos, solamente en dos al principio. Esto lo trabajamos mucho con los técnicos del PERI, que participaron muy activamente.
El PERI es el Partido Ecologista Radical Intransigente, de César
Exactamente.
Vega, que está apoyando su candidatura y en especial en este capítulo, ¿no?
En especial en este capítulo, y nos acompañó no solo al lanzamiento de este capítulo, también después nos acompañó en la recorrida por el Montevideo Rural, que él sabe muchísimo el tema también. Entonces vamos a separar en dos los residuos. Por un lado le vamos a decir a la gente que separe lo orgánico, es decir, lo húmedo, los restos de comida típicamente, y por otro lado lo no orgánico, las botellas, el papel, el cartón, etcétera. Eso se va a recolectar de manera diferenciada en todo Montevideo. ¿Y a dónde se va a dirigir? A plantas, que hoy hay solamente 4 plantas de preclasificación de residuos, que hay un informe del BID que dice que no funcionan adecuadamente. Como decíamos, el Fondo Capital hace más de 4 años pretendía hacer una nueva planta de preclasificación que nunca se hizo. Es absolutamente necesario hacerla. Y luego hay mucho interés de inversores de todas partes del mundo en procesar la basura, procesar el plástico, procesar el vidrio, procesar el compost, el residuo orgánico, porque se saca dinero de eso. Nosotros hicimos los cálculos con el PERI. Solamente si se lograra procesar todo lo que es residuos orgánicos, estaríamos obteniendo por año un mínimo de 600 millones de pesos adicionales. Es un montón de dinero.
La clave entonces es modificar el sistema de contenedores, por ejemplo.
El sistema de recolección, nosotros lo que planteamos es en una primera etapa, porque nosotros somos coherentes, ¿qué hay disponible? Tampoco, sabemos que si llegamos a la intendencia, vamos a llegar a una intendencia que está en déficit, uh-huh. ya se anunció, que no tiene extremados recursos, y por lo tanto decimos, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, con lo que ya disponemos, con los camiones de carga lateral de contenedores y con los de carga trasera, nosotros podemos disponer que la gente en los contenedores verdes deposite el residuo orgánico y luego se entregarán y se irá avanzando por barrio, se entregarán contenedores individuales para zonas de barrios con casas y contenedores comunitarios para zonas de edificios que no se tienen que recolectar todos los días. Entonces pueden pasar a recoger con los otros camiones en días alternados de la semana. Porque el residuo no orgánico...
¿No propone ir ya o empezar ya con contenedores chicos en cada casa?
Proponemos entregarlos, sí, en planes que vamos a ir desarrollando por barrios, pero... En barrios de casas se entrega individual, en barrios de edificios se entrega el contenedor uh-huh. para el edificio, para el no orgánico, uh-huh. porque es como se hace en otras partes del mundo y es como mejor eficientizás. Pero lo importante es poder empezarlo a hacer desde el primer año y por eso en un principio, antes de haber empezado a generar ese dinero que vamos a generar con la revalorización de residuos, vamos a hacer con los sistemas que actualmente tenemos. Uh-huh.
Los otros candidatos, los del Frente Amplio, a grandes rasgos van por caminos parecidos, ¿no? Fórmula más, fórmula menos, están en la sintonía.
No
esa.
Lo han hecho, ¿no? Creo que todos sabemos...
Hablando de lo que anuncian ahora,
sí,
¿no?
Creo que todos sabemos que a nivel mundial esto es lo que hay que hacer. Nadie discute la teoría. El tema es cómo se lleva a cabo y quién lo logra llevar a cabo. Porque ya en el periodo anterior, quien fue intendente prometía 8 plantas de preclasificación de residuos, Daniel Martínez, al finalizar su periodo y siguen estando las mismas 4, y proponía que también se iba, no llegó a decir que se iba a sacar valor de los residuos, pero proponía esta planta de preclasificación con el Fondo Capital que no la llegó a hacer. Entonces yo creo que no es solamente un tema de propuestas, es un tema de... ¿Quién las logra llevar a cabo? El otro día yo estaba visitando en el cerro a una vecina y la vecina me decía, no puede ser, esta calle no me la bituminiza, ni aparte en el cerro como se forman, ¿no? Me salen las piedras, ¿no? Quedan las calles muy, realmente muy afectadas por eso. Me dice, esta calle no me la bituminizan y a mí no me importa de qué partido son, quiero que me solucionen el problema. Me dice, el otro día estuvo Martínez por acá... Le planteé lo mismo, quiero que me solucionen. Y yo lo que le contesté a la vecina fue, te entiendo y yo lo que te estoy pidiendo es una oportunidad. Los candidatos del Frente Amplio tuvieron una oportunidad, vienen gobernando hace 30 años, algunos mejor, otros peor, pero no te solucionaron el problema. Danos una oportunidad a nosotros de llegar al gobierno y solucionar realmente los problemas que le preocupan a los montevideanos, como la basura, la iluminación, las calles, las veredas. Me parece que esa es la diferencia y eso es en lo que estamos haciendo hincapié en este último tramo de campaña. El tener la oportunidad de hacerlo diferente y de mejorar la gestión en la Intendencia de Montevideo.
Laura Raffo, candidata a intendenta de Montevideo por la coalición multicolor, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Me alegro de que la voz le haya dado, porque está cascada.
Ya casi
¿eh?
Llegamos al tramo final de la entrevista.
El día de sí. hoy va a ser difícil, me parece.
Bueno, ahora lo que me espera es por lo menos volver un ratito a mi casa a desayunar con mis hijos para mi cumpleaños, Emiliano.
Que pueda festejar bien.
Cómo no.
Que exista ese espacio de pausa. Volvemos a conversar entonces dentro de unos días.
Por supuesto, encantada.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.